25 de julio del 2002. Esta es una entrevista con el señor Rodolfo Cruz Figueroa en Mazatepec, Morelos. Señor Rodolfo, déjeme empezar por el principio. Bueno, ¿qué edad tiene ahorita usted?
82.
82 años. Usted me decía que nació en el Estado de México.
Sí.
En Huasusco.
Sí.
¿Cómo vino a dar para acá, para Morelos?
Viene a trabajar y ya no regresé. Me quedé aquí.
¿A qué edad se vino usted para acá?
De 16 años.
¿De 16 años?
Sí.
Y mientras, antes, hasta los 16, ¿allá vivió siempre en Huasusco, en el Estado de México?
Sí.
¿Qué hacía por allá?
Trabajar en el campo también.
¿En el campo?
Sí.
¿Sus papás tenían tierras?
No. No tenían terreno.
¿Trabajaban a medias o qué?
Sí, a medias. Ajá.
¿Y usted cómo supo que había trabajo acá o quién lo trajo para acá, Morelos?
Una persona que me hizo saber que aquí había mucho trabajo y fue como me vine para acá, con él mismo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Sus papás qué le dijeron?
Que no me viniera.
Y aún así se vino.
Ah, sí, me vine.
¿Y aquí llegó a trabajar? ¿A qué? ¿Al campo? ¿En qué estaba trabajando?
Al campo, en la siembra del campo.
¿En maíz o qué sembraban?
Caña, maíz, frijol, cacahuate, pepino, melón, sandía.
Oh, de todo.
De todo.
De todo.
De todo lo que se cultiva aquí en el estado. Arroz.
Arroz también.
Sí, de todo lo que se cultiva aquí.
Y a los 16 llegó aquí, o sea que se estuvo como 1 o 2 años. Cuando se enteró de que...
De que había contratación y que podía irme.
¿Y cómo fue que se enteró estando aquí, señor Rodolfo, de que andaban contratando braceros? ¿En qué año fue, perdón?
El 46.
46, no tenía mucho, pero ya habían empezado
sí,
las contrataciones.
Sí, ya habían empezado.
¿Cómo se enteró usted?
Por un amigo que él era integrante de política, y como la política en ese año fue bueno, el partido que él pertenecía perdió. Entonces, al ver perdido su, ¿cómo le podría decir?, su candidato a la presidencia, le dio esa facilidad a todos los de su partido de que él quisiera irse a Estados Unidos, que se fuera. Ajá. Entonces él me dice: mira, Rodolfo, ¿quieres ir a Estados Unidos? Le digo: sí, sí quiero ir. Pues, mira, yo tengo una lista que estoy haciendo y nos vamos a ir para el sábado. Era jueves cuando él me dijo y salimos luego el sábado.
¡Ay, tan rápido!
Rápido. Nos presentamos, entonces estaban las contrataciones en Cuauhtla, Morelos. Y allí fui contratado a Estados Unidos.
O sea que usted se fue de aquí a Cuautla con
sí.
un grupo de aquí mismo de
y aquí de mismo Miacatlán, de Miacatlán,
de la zona.
Sí.
Y ahí en Cuautla lo seleccionaron.
Sí.
¿Y de Cuautla hacia dónde se fueron, señor?
Nos fuimos a Guanajuato.
¿A Irapuato?
Sí, Irapuato, donde nos hicieron un examen médico de los pulmones. Y allí nos dijeron que todos los que habíamos pasado ya por examen, sí, por rayos X y el examen médico, que ya, y que habíamos salido perfectamente bien, que ya podíamos pasar a firmar nuestro contrato para ir a trabajar a los Estados Unidos.
Ahí también le hicieron análisis de sangre y todo eso.
También me hicieron análisis de sangre, sí.
¿Y no le dijeron nada por su edad, señor Rodolfo, que estaba usted muy joven?
Para nada.
¿Ni le pidieron algún papel de aquí?
No, me pidieron ninguna constancia de nada.
Ay,
nada más mi puro nombre, de dónde iba yo y quiénes eran mis padres, para ponerlos como tutores, ¿verdad? Eso fue todo, nada más.
Sí. Señor Rodolfo, ¿y cuando a usted lo invitaron a irse para allá, qué lo animó a irse a Estados Unidos?
Me animó a irme en la situación en que yo me encontraba, que no tenía dónde vivir. Yo alquilaba un local para poder vivir. No tenía yo nada. ni tenía yo un medio para poder comprar. Entonces me vino a la mente que yéndome para allá, que se ganaba un mejor sueldo, yo podía, al regreso, yo podía comprarme dónde vivir y con qué poder trabajar propiamente. Así, y así lo hice. Hasta la fecha, con lo que yo me traje de los Estados Unidos, hasta ahorita estoy trabajando todavía con eso.
Ay, no me digas.
Sí.
Con lo que ahorró de allá.
Con lo que ahorré allá, yo compré aquí un terreno y compré un lugar donde vivir, que fue lo primero. Y luego compré un terreno donde trabajar, donde ahorita estoy trabajando.
Ay, mire, pues desde entonces.
Entonces sigo viviendo con lo que de allá me traje.
Cumplió con lo que había pensado.
Sí.
¿Y tenía usted algún amigo o algún pariente que se hubiera ido antes a Estados Unidos, señor?
No.
No.
No tenía yo nadie.
¿Y de la misma gente de por aquí, había muchos que ya se habían ido o todavía no?
Todavía no iban.
¿No le da usted un poco de temor irse para allá?
No me dio nada. No me dio nada de temor. Mi interés era lograr lo que yo había pensado. Si yo llegaba a los Estados Unidos, no tirarme, como sabía yo que había mucha prostitución allá. Pero yo no iba por eso. Yo iba por un billete para salir adelante. Porque muchos de nuestros compañeros que fueron compañeros de trabajo que anduvieron conmigo durante más de 2 años, muchos de ellos, cuando nos dijeron todos para México una orden presidencial, no más contratos, muchos de ellos no tenían ni para venirse. Ni para venirse. Entonces, algunos de ellos yo les dije, miren, yo les dije muchas veces que guardaran un poquito de lo que ganaban, para cuando nos viniéramos, no íbamos a ser estables en los Estados Unidos, éramos contratados. Y un día nuestro gobierno nos iba a tener que regresar a México. Nunca hicieron caso. Así es que el cheque que recibían, por decir, el sábado, que era día de pago, entre sábado y domingo se acabó el cheque. Al lunes, que era ya el día de trabajo, luego me decían, mira, Rodolfo, préstanos 10 pesos para los cigarros, que para los refrescos. Y yo les decía, bueno, pero ¿que ustedes no les dieron el cheque el sábado? No, pero nos lo gastamos. Bueno, pues ahora aguántense, no les voy a prestar nada. Pero a ver si les prestaba yo, que los 5, que los 10 dólares. Pero de que me agarraban de buenas, de que no les prestaba nada. Y andaban sufriendo, pero nunca quisieron guardar. Entonces, dos de ellos, que eran del mismo estado de aquí de Morelos, que andábamos juntos, les dije yo, miren, yo ya no los estimo como amigos, sino como un familiar, como familiares míos. Y ahora ya nos vamos a ir todos, ustedes no se queden. Yo me comprometo a darles sus alimentos en el camino. El pasaje no, porque ese nos lo van a dar hasta donde nos contratamos. Pero los alimentos ya no nos van a dar, eso nos dijeron de aquí, de allá para acá, y ustedes van a tener que pagar sus alimentos. Pero no quisieron venirse, se quedaron. Porque la compañía en que nosotros trabajábamos, cuando el cónsul fue y nos dio esa noticia, nos dijo, todo aquel que quiera quedarse a trabajar en la compañía les da el trabajo, no les va a quitar el trabajo, pero van a quedar como desertores.
Ajá.
Ya no van a tener ninguna garantía, van a tener que pagar el raite al trabajo, van a tener que pagar luz, van a tener que pagar apartamento, ya no va a haber ninguna garantía. Así que el que se quiera quedar en la compañía, que se quede, pero ya no va a haber ninguna garantía. Entonces yo no me quise quedar. Yo tenía manera ya de poderme haber venido, ¿no? Sí, ¿para qué me quedo? Mejor me voy. Lo que ya me gané, a lo mejor me lo voy a gastar en pagar todos estos gastos que voy a hacer. No, mejor me regreso. Y me vine. Como a los 3 años o 4 años de que yo ya había comprado mi lugar donde vivir y mi lugar donde trabajar, hubo otra oportunidad y me volví a ir otra vez. Y así fue como unas 4, 5, 8 veces, ya ni me acuerdo cuántas, pero contratado.
Siempre se fue con
contrato. Siempre fui con contrato. La última vez que regresé para allá a Estados Unidos, estuve en el estado de Wyoming. Ahí estuve trabajando más 45 días.
¿Qué le tocó por allá?
Cultivos de betabel.
¿De Saige le tocó?
Sí, de Saige, de betabel. Y ya me vine, ya no volví.
¿Ese fue su último contrato?
Mi último contrato.
De 45 sí. días. ¿Y usted antes de irse, cómo se imaginaba que iba a ser Estados Unidos, señor? ¿Qué se imaginaba que se iba a encontrar por allá?
Pues yo, cuando yo me fui, en el camino iba yo pensando precisamente lo que me está usted preguntando, que cómo sería allá, ¿no? Y cómo iría yo a ser para poder hacerme entender, porque yo no sabía inglés. Dije, pero bueno, ya vengo y voy para allá a ver cómo me va. Bendito sea Dios, me fue bien. No tuve problemas así, pero vaya, como otros que tenían problemas, pero porque se los buscaban, desde luego, ¿verdad? Pero cuando yo llegué allá, sí, para mí fue una gran sorpresa. Un país muy desarrollado, completamente desarrollado, como nosotros vivíamos aquí en nuestro país. Todo muy diferente. Y me venía a la mente, pues yo no me esperaba verme encontrado con esto, ¿no? Qué pueblos tan bonitos, tan bien arreglados, todo muy cambiado.
¿Qué le llamaba más la atención de allá cuando llegó? ¿Cómo se da usted cuenta así de qué era lo que le llamaba la atención, pues?
Pues lo que me llamaba la atención era un buen trabajo, para poder ganar yo un buen sueldo. Aunque en el trabajo sí tuve de todo, bueno y malo, porque cuando yo empecé a trabajar llegué a pizca de naranja.
¿Le tocó en California?
En California, me tocó en California, en un pueblo que se llama Riverside. Uh-huh. Y estuve en Riverside, cerquita de Indio. Ahí estuve nada más 15 días en Riverside. Cuando fue el día de pago, que fue el día de quincena, nos llamaron a todos los que habíamos llegado, que cumplimos quincena, y nos dijeron, conforme nos iban pagando, nos iban diciendo, todos ustedes que ya se les pagó su quincena, regresen a su cuarto y arreglen su equipaje porque van a salir. Cuando yo estaba tan contento, ahí en ese pueblo muy bonito, ¿no? Pero no nos dijeron a dónde íbamos a ir, nomás van a salir ya de aquí. Y nos llevaron a un pueblo que se llama Hemet, ahí cerquita, a pizca de semillas de betabel. Después de allí, nos dijo el mayordomo, dice, aquí van a trabajar nada más 9 días, y aquí se les va a pagar a dólar la hora, van a trabajar 12 horas. Efectivamente, sí, nos pagaron a dólar y trabajamos 12 horas, pero nada más por 9 días. Y luego nos dieron otro cambio a un rancho que se llama Rancho Wilson, a pizca de Chabacán. Ajá. Entonces, allí en ese rancho Wilson, estaba yo muy contento por parte del patrón, que era tan gentil. El patrón, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Wilson. Uh-huh. Porque ahí teníamos trabajo en el día y teníamos trabajo en la noche, porque él la fruta que él cosechaba de Chabacán, él mismo la estaba procesando en mermeladas.
¿Ah, él tenía la planta?
Sí, él tenía. Así que allí tenía más de, yo creo, como unas 500 personas trabajando. De mujeres había como unas 400 más o menos que trabajaban.
¿La mayoría eran mujeres?
Mujeres las que trabajaban. Nosotros trabajábamos en la noche, pero hasta las 11 más o menos trabajábamos, pero trabajábamos por contrato a deshuesar chabacán para que lo sacaran a otro día a los asoleaderos. Después, pues un día yo tuve un problema ya. Tuve un problema con el mayordomo, en el campo, en la pizca. Pasó esto, que no, se acabó el envase y pasó avisando, por favor, no más, no pisquen más chabacán porque no tenemos envase. Yo cogí unos, empecé a escoger unos chabacanes de los más bonitos para comer, mientras que llegaba el envase. Entonces un compañero de trabajo que estaba cerca a mí, que ya era un señor de edad, no escuchó la razón, la orden que dio el mayordomo, y siguió piscando él. A la media hora de que él dio esa orden, regresa y lo encuentra piscando y lo maltrató muy groseramente. Bastante, que a mí me dolió, ¿no? Porque era mi paisano, ¿no? Y tenía yo que respingar, ¿no? Me metí en defensa de él porque lo estaba maltratando así. Pero muy agresivamente me contestó muy mal. Y por ese motivo yo empecé a tener mala conducta con él, porque yo pues respondí por aquel compañero. Entonces a los pocos días volví a tener otro problema con él, por una seta en el trabajo, porque como son calles donde van las plantaciones de árboles, y cada lado le tocan a uno 4 árboles, le nombran seta. Y yo llegué a una que estaba libre y la otra también libre, pero agarré la que estaba más buena, ¿verdad? No iba yo a agarrar la que estaba mala, claro. Y ese fue otro problema que tuve con él, porque llegó y me dijo, dice, ¿por qué agarraste esta seta si no te pertenece? Digo, claro que me pertenece, porque las dos están libres y yo podía agarrar cualquiera de las dos. Pues no. Ahí entramos en problemas yo y él. Cosa de que no llegamos a un acuerdo por eso, y yo no dejé la seta. Entonces lo que hizo este señor, después de que otros compañeros oyeron que yo discutía con él, vienen conmigo para ver qué pasaba. Entonces me preguntan a mí, dice, ¿qué cosa pasa, Rodolfo? Digo, mira, aquí el mayordomo pues me está regañando pues injustamente, porque agarré esta seta, estando las dos libres, yo agarré la que estaba mejor y lo que él no le convino. Pero por la razón de que él les daba facilidades a los nativos de allá.
También en donde usted estaba piscando también había gente
allá. Había gente de allá.
Pero eran mexicanos.
Mexicanos. De origen mexicano.
¿Y el mayordomo también era de origen?
También era mexicano, pero él iba a favor de ellos. Entonces le digo, usted, lo que pasa es que nos está usted humillando a nosotros, porque venimos, no sé cómo usted lo imagine, pero aquí todos tenemos derecho, ellos también son mexicanos. Si uno de ellos le toca esta y esta libre, cualquiera hubiera agarrado la más buena, ¿verdad? Por conveniencia también, ¿no? Y total que aquellos muchachos también, otros 3, abogaron también, se metieron al mismo problema. Entonces dijo el mayordomo que nos iba. Entonces me pide a mí el número de mi contrato, ¿no? Del trabajo, y se lo doy. Dice, pues usted está reportado para México. Está bien. No me opuse, ¿no? Le gusta bien, me voy para México, ¿verdad? Entonces los otros también los reportó, los 4 para México, por ese motivo. Entonces en la tarde, cuando fue hora de cena, llega el mayordomo y llega el señor Wilson,
el patrón,
y dice, porque hablaba perfectamente español.
Pero él era norteamericano.
Él era el patrón, ¿verdad? Pero hablaba perfectamente el idioma en español. y nos dice él, dice, miren, tú Rodolfo, bueno, fue nombrando, dice, yo sé que todos ustedes los cuatro tuvieron problemas con el mayordomo y lo reportó a México, entonces yo no quiero que ustedes se vayan a México, yo estoy muy contento con todos ustedes y no quiero que nadie se vaya a México, quiero que sigan trabajando. Entonces fue cuando yo contesté, digo, mire, yo me voy a México, yo no me quedo, porque ya con esta son dos veces que yo tengo problemas con el mayordomo y para la próxima vez no sé a dónde vaya a llegar esto, mejor me voy a México. Así le contesté yo al patrón. Pensé yo así, dije, a lo mejor en otra ocasión que tengamos un problema, ya andamos al tú por tú, vamos a tener otro problema y vayamos a cometer cosas mayores, mejor me voy y se evitan muchas cosas. Dice, entonces te vas a México, no te quedas. Digo, no me quedo. Digo, mire, también yo le advierto que estoy muy contento con usted, usted es un buen patrón, usted nos está dando muy buenos alimentos, no tengo nada que decir de usted, me voy, pero con esa satisfacción que usted es un buen patrón. Entonces, por lo que toca a mis compañeros de trabajo, ellos que decidan, pero no porque yo me voy ustedes se vayan a ir, se los anticipé, no quiero ser yo el culpable. Entonces ellos dijeron, no, si te vas tú también nosotros nos vamos, bueno, cosa de ustedes, y todos nos reportaron para mí. Bueno, ya estábamos, ¿verdad? Pero el patrón dice, bueno, pues entonces se van, ¿sí? Bueno, pues arreglen su equipaje porque la asociación de un momento a otro van a venir por ustedes, no sabemos, sea al mediodía o a la medianoche o a las 10 de la mañana, no hay hora cuando la asociación venga por ustedes. Y así fue, tuvimos dos días. Ay, nos dijo también el patrón, dice, mientras estén ustedes aquí, ustedes pasen al comedor, sea en la mañana, al mediodía y en la tarde, no se me queden sin comer. Le di las gracias porque lo meritaba y nos estábamos yendo a comer sin pagar, porque no, así fue como nos dijo, sin pagar. Sí, ya vinieron por nosotros un día, cuando menos nos lo esperábamos, llegaron por nosotros, llegó el autobús por nosotros, subimos y en el autobús ya venían más. Entonces yo pregunté a uno de los que venían allí, ellos por qué iban, los habían cambiado. Dice, pues nosotros nos dieron cambio que por opuestos. Digo, bueno, entonces creo que vamos en las mismas condiciones, también nosotros que por opuestos. Bueno, caminamos por ahí unas 2-3 horas rumbo a Los Ángeles. Y cuando pasamos por Riverside, que ya habíamos estado allí, le dije a uno de los compañeros, digo, miren, no vamos para México, vamos para Los Ángeles. Pues esa es la 101 y esa es la que va a Los Ángeles. ¿Y cómo sabe? Porque ya vi cuando estuvimos aquí que la 101 va a Los Ángeles. Bueno, no sé, que por allá nos vayan a mandar para México. No, llegamos a una gasolinera y ahí subió un señor. Ya que empezó, que cargó el autobús, que salimos de ahí a la gasolinera, el señor habló y dice, paisanos, yo soy mexicano, pero soy nacido en Estados Unidos. Y yo soy el representante de la compañía de naranja, pero no recuerdo el nombre de la compañía. Y dice, ustedes no van a México, nada más se les dio un cambio. Ustedes van a ir a piscar naranja, nos faltan poco tiempo para llegar. Dice, yo como representante de la asociación, les aviso que ya nos falta poco para llegar y quiero hacerles algunas explicaciones acerca de cómo se van a comportar allí donde van a llegar. Vamos a ir a un pueblo que se llama Fullerton. dice a pizca de naranja. Dice, la asociación la van a tener en Anaheim. Dice, para que si en un momento ustedes se encuentran enfermos, allí va a estar la asociación en Anaheim, pero van a trabajar en Fullerton también. Pero quiero que allí se porten bien. Van a tener buenos mayordomos, van a tener buenas alimentaciones, todo bueno, buen trabajo. Yo les aseguro que allí el que no pierda tiempo le va a salir su hora a $3. Pero el que no pierda tiempo, el que pierda tiempo no va a ganar. Yo quiero que ustedes sean de los que ganan, de los que les salga la hora a $3. Bien, llegamos allí y en verdad lo que él nos dijo fue cierto. Todos los que le echábamos ganas, nos salía más de $3 la hora.
¿Eran limón y naranja?
Ajá, limón y naranja. Ahí tardé 4 meses yo, pizca de naranja. Se acabó ahí la pizca y nos dijeron, prepárense lo que pague porque van a venir por ustedes, pero no sabemos la hora. Tuvimos 2 días también ahí, pero ya preparados. Un día llegan como a las 11 de la noche, ya por ahí unos dormidos. Tuvimos que pararnos porque todos salimos. Llegaron los autobuses y nos llevaron a Los Ángeles, a la estación de ferrocarril. De Los Ángeles salimos rumbo a Oregon.
¿Se lo llevaron al norte?
Sí.
¿A Washington?
Sí. Nos llevaron a Oregon a pizca de papa.
Ah, no, yo creí que lo habían llevado a la manzana por ahí arriba. También
sí.
Hay, ¿no?
Sí, también mucha manzana. Muchos que ya oían platicar que ya había mucha manzana.
Ah, le tocó entonces en Oregon la papa.
En la papa. Pero fue como cosa de un mes y medio, más o menos. Y me volvieron a regresar, a todos me volvieron a regresar a California. Entonces me tocó llegar a un pueblo que se llama Soledad. En Soledad ya no tuve ningún cambio. Y allí me vine a México.
¿Se quedó ahí hasta acabar su contrato?
Hasta que terminé, pues no recuerdo si fueron 3 o 4 contratos que estuve.
¿Renovó ahí?
Renovando ahí.
¿De cuánto renovando tiempo? ¿Como de medio año cada contrato?
Cada contrato de medio año. Sí.
¿Y qué hacía en Soledad? ¿Qué le tocó?
En Soledad me tocó en cultivos de jitomate, de zanahoria, cebolla, perejil, elote y me acuerdo de otro trabajo que también lo trabajamos, hasta el brócoli.
Uh-huh. ¿Y usted lo conocía ese?
Sí, no.
¿Allá conocí?
Allí lo conocí. No conocí yo nada de eso. Allí estuve como 1 año y medio en esa compañía.
¿Y todos los? Sí, pues como 3 contratos renovados.
Sí, ahí estuve yo. De allí regresé a México.
O sea que su primer contrato estuvo bastante largo. Estuvo allá como casi como 2 años seguidos, más o menos.
Sí.
Bueno, excepto cuando lo sacaron a
sí.
Oregon, en California,
sí.
Todo el tiempo.
Bastante. Bueno, vine a México, entonces cuando regresé, otra vez me tocó California.
¿Regresó para acá, para Miacatlán?
Sí, sí, cuando regresé. Uh-huh. Que ya no tuve contrato allá y después se volvió a renovar la contratación y volví a regresar.
¿Cómo cuánto tiempo estuvo aquí, señor Rodolfo?
Aquí en... más o menos 2 años.
2 años y a los 2 años se regresó.
Volví a regresar, entonces me tocó estar en el Valle Imperial.
También en California.
California.
¿Qué le tocó ahí?
Desaje de lechuga.
Lechuga, sí.
Y limpia de lechuga y pizca de lechuga. Uh-huh. Hasta que se terminó la lechuga, yo regresé a México. Bueno, no había de haber regresado porque yo, como había permanecido allí el tiempo que había sido de trabajo, y como es muy duro ahí, muchos no aguantaron, la mayoría se regresó, y yo me quedé ahí hasta que se terminó. Entonces yo allí ya me dieron la oportunidad de un contrato por 18 meses, pero cometí un error. Yo nunca pensé que yo iba a cometer un error. Y al terminar mi contrato ya me iban a dar el de 18 para regresar otra vez a Salinas o a Soledad. Pero cometí un error porque me quise ir a otro lado por medio de otro compañero que me dijo: si tú conoces muy bien el trabajo en Naranjas, si vamos a la Naranja, yo tengo un patrón en, no recuerdo el nombre, pero cerquita de Riverside, a Pizca de Naranja. Entonces yo, como me había gustado el corte, digo, sí, me voy contigo. Dice, mira, el patrón nos va a recibir en la asociación. Entonces, donde yo estaba, en la compañía de lechuga donde yo estaba, me dijo el mayordomo, dice, mira, no te vayas, dice. No te vayas, Rodolfo, te ganaste ya tu contrato por 18 meses. Te vas a ir para Salinas y para aquí un año vas a regresar de nuevo aquí. Cuando cumplas los 18 años, o los 18 meses, ya no te van a dar más contrato, te vas a regresar a México, pero ya con una carta que te van a dar, para que si tú quieres regresar, otra vez que haya oportunidad, te vienes y te vas a la misma compañía. Pero yo cometí ese error y cuando llegué a la asociación, no me dieron cambio con el otro patrón como habíamos quedado, sino me dijeron, vas para México.
Y se quedó sin su contrato de 18 y ya tampoco fue a la Pizca.
Ya no.
¿Y el otro amigo sí se fue a la Pizca o también se
regresó? Se regresaron todos, éramos cuatro. Todos nos regresamos. Entonces yo no me quise venir hasta aquí, hasta Miacatlán, y me quedé en Empalme, porque allí había contrataciones.
¿La segunda vez que se fue, donde se contrató, allá en Empalme?
Sí.
¿Se fue hasta el norte usted solo? Y ahí en Empalme se contrató, ¿o le pagó un coyote por acá?
No me pude contratar. Estuve 3 meses allí y no me pude contratar. Pero allí me quedé. Llegué en febrero, sí. Y no me pude contratar. Entonces, por allí un coyote me dijo, dice, mira, por 150, dice, yo te arreglo. Y si no te arreglo, te regreso tu dinero. Correcto, se lo di. Y me alistó. Éramos 500. 500. Y casi todos fueron pasando. Todos pasaron. Ya nomás quedábamos como, creo, 10 que no habíamos podido pasar. Entonces un día se me acabó a mí el dinero. Me acabó el dinero y bueno, pues ya no tengo dinero para sostenerme. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mejor me voy a México, me voy a Miacatlán. Ya no tengo para comer. Entonces unos amigos, en 3 meses ya tenía los amigos allí. Y les digo a unos amigos de Michoacán, y ¿saben qué? Les digo, me voy a México, ya me voy para mi casa. ¿Por qué te vas, paisano? Digo, pues se me acabó el dinero. Ya no tengo para comer, ya nomás tengo para 2 días. Y me dice, no te apures, dice, mira, dice, nosotros tenemos una señora que ya la queremos como mamá. Ella nos da de comer y dice que nos va a dar de comer hasta que nos vayamos para Estados Unidos. Y yo tengo 4 meses, yo tengo 5 meses, dice, y nos está dando de comer. Y te vamos a llevar allá. Órale, pues, vamos. Llegué con ellos, me dio de almorzar, dice la señora, arrímate a almorzar, mi hijo, ándale, tú no te me quedes sin comer. Dice, yo a todos los que ya no tienen dinero, yo les doy de comer, y cuando se van para Estados Unidos, de allá me mandan pagar. Y con lo que me están mandando los que ya se fueron,
les da a los otros,
le estoy dando a los que aquí se quedan. Ahí es que no te mortifiques. Entonces le dije yo, está bien, mamá. Como me dijeron, le vas a decir, mamá, sí, hombre. Está bien, mamá, por ahora todavía le voy a pagar. Pero ¿era qué? Era jueves. Ese día fui a almorzar y todavía le pagué porque yo tenía otro pensamiento. Dije, no, no quiero dejar de verle el almuerzo. No, le voy a pagar. Le pagué, le digo, ahora sí, ya después me da la comida y ya después le puedo pagar cuando me vaya. pero ya tenía pensado venirme. Esos días, el jueves, llegaban carros llenos de más braceros a Empalme y se regresaban vacíos. Y cuando regresaban de vacío, nos traían hasta Guadalajara por 25 pesos. De Empalme a Guadalajara. Entonces yo hablé con el señor que le había yo dado los 150 pesos. Y le digo, ¿sabe qué, señor Hugo? Me voy hoy en la noche. Quiero que me regrese mi dinero porque me voy a regresar. ¿Por qué te vas a ir si ya nomás me quedan? Dice.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Ya nomás me quedan aquí unos poquitos. Dice, ya van a salir ustedes. Hoy en la semana salen. Digo, no, yo me voy a México. Y me vine. Me dio el dinero y con eso me vine. Llegué a Mijerlán. Derrotado.
¿Después de 3 meses que estuvo
en Empalme? Después de 3 meses que estuvo en Empalme. Entonces, en el camino venían otros de aquí. Uno era de aquí, de Mazatepec, y otro era de Coatlán del Río. Llegamos a México a las 4 de la mañana. Y me dice a mí, mira, Rodolfo, dice, vámonos de una vez a la terminal, dice, para que saquemos boletos, dice, y nos vamos en la primera que salga para las grutas. Digo, miren, yo no me voy. Me queda un cartucho y lo voy a quemar. ¿Cómo? Digo, sí. Me queda un cartucho y lo voy a quemar. Es el último que me queda. Pues, ¿qué cosa quiere decir? Digo, mira, me voy a Gobernación. Es el último. Me voy a Gobernación y si en Gobernación no me autorizan para regresarme, entonces ya me voy para mi casa. Pero ahorita no me voy, me voy en la tarde. Dice, no, pues nosotros nos vamos. Ándale, pues yo no me voy. Me quedé. Luego que se empezó a ver, empiezo a agarrar el camino, y bueno, deposité mi equipaje ahí en la terminal, y bueno, allá nos vemos en Miacatlán. Yo me voy a la Gobernación. Mira, vámonos. Digo, no, yo ya les dije que voy a quemar el último que me queda. Si la hice, viene, si no, de modo. Tenía yo mis documentos. Y me fui. Agarré la avenida que va rumbo a Ciudadela, que estaban las contrataciones. Y a poco que oigo que me hablan. Eran ellos que me iban siguiendo. Ya los esperé. Digo, ¿al fin qué? Vamos a quemar el último cartucho, como dices tú. Digo, vaya, qué bueno. Qué sorpresa. Cuando llegamos a Gobernación, estaba
llenísimo de gente.
Como unos 60 mil o 50 mil, calculábamos. Porque ya habíamos visto en Empalme cómo era cuando había sobre los 50 y los 60 mil aspirantes. Digo, miren cómo está. Llegando con los primeros, yo que pregunto, paisanos, buenos días. ¿Cómo está la situación? Paisano dice, mira cómo está, pues. Pero ¿sabes por qué está así? Porque ayer en la tarde avisaron por medio de las bocinas que hoy a las 6 de la mañana nos iban a empezar a recibir documentos. Y así fue.
Por eso estaba
ahí
toda la gente.
Por eso estaban ahí todos. Y por qué, así fue. Luego, eran las 6 de la mañana que empiezan a vocear en las bocinas. Paisanos, vamos a empezar con los trabajos del día de hoy, a cumplir con lo que les prometimos el día de ayer. No queremos que quede ni uno hoy. Todos los vamos a atender. Pero queremos que nos ayuden, que presenten ustedes su colaboración. Queremos que se formen de 4 en fondo para que rápido los podamos atender a todos. Y así fue. ¿Pero qué formar si no nos podíamos formar? Yo les digo, vénganse, vámonos y a ver dónde nos podemos meter. Porque había como unos 6 o 7 que estaban recibiendo documentaciones, unos brazadones así. Ya que nos toca que los 3 juntos entregamos nuestros documentos. Y estaban anunciando, al final dice que se les haya recibido a todas sus documentaciones. No se me vayan, dice, hasta que no les demos alguna explicación. Ahí permanecimos hasta que ya todos habíamos entregado, ya que no había nada. Saben hablar otra vez, paisanos, parece que hemos terminado con los trabajos del día de hoy, pero si todavía hay algunos por ahí que vayan llegando, díganles que vamos a dejar aquí una ventana abierta para que pongan sus documentos adentro, para que no se queden. Y ustedes que ya se les recibió, los que vivan cerca, pueden irse y regresar pasado mañana. Y los que no, vivan muy lejos, quédense aquí en la ciudad. Pero los que vivan cerca pueden irse y regresar pasado mañana. Pasado mañana ya se les entregarán sus documentos y en su mismo documento van a llevar la fecha en que se tienen que presentar en la contratación de Empalme o en la contratación de Chihuahua o en la contratación de Monterrey. La fecha y todo para que no se vayan a quedar. Yo ya les dije a mis paisanos, bueno, ustedes dicen, si nos quedamos, no, vámonos, estamos cerquita, ya nos vinimos para acá. Ya llegamos aquí, antes de llegar aquí, habrá que ponernos de acuerdo porque tenemos que irnos pasado mañana otra vez para recibir nuestros documentos. Los espero o nos juntamos en entonces la terminal de autobuses que iba de aquí de Rutas a México, se encontraba en San Antonio Abad.
Allá
en México.
En México. Cerca del centro.
Cerca del centro. Yo ahí estoy, si nos juntamos allá, o cómo le decimos. No, pues allá. El que se vaya primero, allá que espere. Allá nos juntamos los tres. Si, les dije yo, si quieren que permanezcamos juntos. Si no, pues cada quien que se vaya a la hora que quiera. No, pues fuimos los tres juntos otra vez. Empezaron a entregar los documentos y ya en los documentos vimos a dónde nos tocaba. Nos tocó otra vez en Palmer, a los tres. Y regresamos. Nos tocó llegar, teníamos que estar en Empalme 23 de abril. Nos tocó entrar en abril. Entonces llegamos, allá en Empalme, cuando llegamos, yo llegué al mismo lugar donde yo estaba. Y me dice el señor, dice, bueno, ¿no te habías ido para México? Le digo, ya regresé.
¿Dónde se estaba quedando allá en Empalme?
En casa del señor Hugo, que era el que nos había dado, al que le habíamos pagado los 150 de mordida
del mismo.
Dice, fíjate, te hubieras quedado, ya tus compañeros ya se fueron. Dice, ¿y ahora cómo vienes? Digo, no, ahora sí vengo contento. ¿Por qué? Digo, porque ahora vengo al estado de gobernación. No, dice, pues ya, mira, ahora cambiaron el horario, ahora tienes que presentarte a las 6 de la mañana. Ahora están empezando a trabajar muy temprano. A las 6 te vas. Y sí, a las 6 nos fuimos. Allá ya cada quien llegó a su lugar. Ya nos juntamos después. Ya fuimos contratados otra vez. Y ya me tocó llegar a Calexico.
Esa vez pasó rápido, ya no tuvo que esperar mucho.
Para nada. Luego, la primera lista fue la de gobernación. Cuando eran las 8 de la mañana ya íbamos rumbo a la frontera.
Entonces pasó usted por Calexico, ahí fue donde firmó su contrato.
Ahí lo firmé, en el centro.
En el centro.
En el centro, uh-huh. Ahí fue donde firmé el contrato. Y ahí me dieron bueno, nos daban la oportunidad, todos los que íbamos libres, nos daban la oportunidad de que escogiéramos patrón, pero los que iban especial no.
¿Cuáles eran los especiales, señor?
Los que le ponían a uno en el contrato, en el contrato le ponían los especiales eran aquellos que iban a un lugar extremoso, digamos el centro de California, ¿no? Que es muy caluroso, por todo es muy duro y que se ganaba más poco. Y los que íbamos libres podíamos escoger a donde quisiéramos irnos con los patrones que quisiéramos y nos daban un día, ese día y al otro día nada más. Si no nos queríamos ir en ese día, teníamos la oportunidad al otro día. pero ya contratados, y de escoger. Entonces ahí vino un señor que quería, creo, 10 o 12 hombres para pizca de naranja, y me dice uno de los compañeros con quien yo iba, de los tres, ahora si a ti te gusta mucho la naranja, pues vete a la naranja. Le digo, no me voy. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no me haces por 45 días? No, yo no quiero por 45 días. Después me van a mandar a México, ¿no? ¿Qué chiste tiene? Yo voy a buscar una oportunidad con uno que me dé siquiera unos 2-3 contratos. Y no va a ganar ni para regresarme. Total que ya vino otro y también, ¿no? Para pizca de, creo, de melón. Por allá por Fresno. Y no, y otro para naranja, pero también no me gustó porque era nada más por 45 días. Como 3 o 4 personas que vinieron, ya entonces entró otro, lo vi cuando entró. Y cuando empezaron a hablar ahí, llegó el señor fulano tal, representante de la compañía de Santa María, California, para pizca de fresa, pepino, y estuvieron nombrando todo. Este señor quiere 80 trabajadores, dándoles la oportunidad de el primer contrato de 45 días y otro más de 45. Después del 45, ya con la facilidad de darles uno por 18 meses.
Los más grandes, ¿verdad? Esos eran.
Y ahí me fui. Dije, pues yo aquí me voy. Y que me voy a formar luego, ¿no? Y mis demás compañeros no quisieron. No, entonces no nos vamos con el señor. Bueno, yo sí me voy. Yo sabía que yo quería un tiempo largo, ¿verdad? No cortito. Y ya me fui con el representante de esa compañía, y efectivamente, a pizca de fresa.
Que es pesada la fresa, ¿no?
Sí.
Hay que estar agachado.
Sí, todo el día anda uno de rodillas. Y llegué allá derrotado. Yo ya había sufrido mucho en empalme y yo no llevaba mucho.
Mis viejitos y las fotostáticas.
Y ya entonces,
ahorita los vemos.
Sí.
Ya llegué allá a trabajar, estuve 10 meses, creo 9 meses, no recuerdo muy bien, en pura pizca de...
¿De fresa?
De fresa. Pero me tocó un patrón muy buena gente. No me acuerdo si fueron 9 o 10 meses que estuve ahí con él. Entonces yo había ganado un buen dinero. Y entonces porque yo, el patrón me daba trabajo toda la semana, el domingo y no domingo.
¿También el domingo trabajaba?
Me daba trabajo.
¿Pero si usted quería?
Si yo quería. Yo le decía que sí, es que en esos 9 o 10 meses que no recuerdo bien, nada más tuve descanso 3 días. 3 días nada más en todo ese tiempo. Uno fue, el primero fue porque fue el día del trabajo. Y dice el patrón, este día no vamos a trabajar. Yo llevarlos a pasear. Nos llevó a una playa, él llevó todo, bebida, comida y todo llevó. Regresamos y al otro día a trabajar. Después se organizaba en esos días una fiesta del pueblo allí en Santa María, y dice el patrón, ahora 2 días no trabajo, vamos a la fiesta. Fuimos a la fiesta 2 días y no trabajamos, pero fueron los 3 días de descanso.
Oye, y don Rodolfo, ¿sabes que estuvo en la fiesta? ¿Conoció o pudo usted tratar a otros norteamericanos por allá?
¿En la fiesta?
Uh-huh. ¿O era gente de origen mexicano?
No, había de todo, y en la fiesta había de todo.
¿Y cómo los trataron a ustedes, a los braceros?
Pues, yo en todo lo que anduve me trataron bien. Me trataron bien porque en donde yo llegaba, que me tocaba a trabajar, yo cumplía con todos los requisitos del trabajo, ¿no? Porque había veces que teníamos mal tiempo y no trabajábamos por si sí, 2 días o 3 días por el mal tiempo. Pero entonces a veces llegaba el mayordomo y decía, vamos a ir a trabajar, llegaba al mediodía, vamos a ir a trabajar ahora unas 2 o 3 horas según el tiempo que nos deje trabajar. Y yo iba, nunca me perdí yo una hora de trabajo. Entonces, después de esos días que fueron 2 inviernos que estuvimos así, un día en la tarde que llegamos al trabajo, dice el mayordomo, mañana todo el que oiga su nombre va a abordar otro autobús. Bueno, y me tocó a mí ahí. Entonces yo noté, ¿verdad?, que nos tomaron en cuenta nuestra actividad en el trabajo. Como que los señores, la compañía reconoció pues los méritos que íbamos haciendo. Todos los que trabajábamos, que 2 horas, que 3 horas, que 4 horas, porque muchos decían, no, yo por 3 horas no voy. Yo decía, no, yo por 3 horas o 4 horas sí voy, porque con eso que me gane, pago mis alimentos y no agarro de lo que ya gané. Y nos íbamos. Entonces, cuando tocó ese día que nos dijo el mayordomo que abordáramos otro, todo el que oyera su nombre, que abordara otro autobús, nos llevaron a otro trabajo, pero en la misma compañía. Nos llevaron a trabajar a la ¿cómo le nombran Ay, no me acuerdo cómo se nombra.
¿Qué era, una fruta?
Fue a seleccionar a máquinas, a trabajar en máquinas, a seleccionar cebolla. Pero allí ya nos dieron trabajo más estricto, porque era pura máquina. Pero nos dieron 12 horas. Claro que para nosotros fue mucha ayuda, porque allí nos pagaban a dólar y trabajamos 12 horas. Allí trabajábamos, pero aunque el trabajo era pesado, pero cada 2 horas nos daban 10 minutos de descanso para tomar agua o alguna necesidad, porque dentro del trabajo ya no podíamos para nada retirarnos del trabajo, porque como era base de puras máquinas, y las máquinas nos separaban, sino teníamos que permanecer hasta que nos daban tiempo. Entonces ahí estuve, y allí fue cuando ya me vine a México. Pero yo ya había hecho una solicitud, que la compañía nos había otorgado un permiso por 40 días para venir a México.
¿Como de vacaciones?
Sí, como de vacaciones. Entonces yo me apunté en esa lista y estábamos esperando ese permiso para venirnos a México. Cuando llegó el cónsul, que era el que nos iba a entregar los permisos, llegó, que ya fue a fines casi de enero, ya para que saliéramos, fue cuando nos mandaron. Nos dijo, dice, les traigo una mala noticia. Bueno, no pensábamos pues lo que nos iba a decir. Dice, miren, ahorita que van a entrar al comedor, nadie se salga para que quiero platicar con todos. Todo que terminen, ahí se van a quedar. Ya nos quedamos, después de que terminamos, ya llegó el cónsul y dice, nos saludó y dice, ¿cómo los han tratado? Dijimos que bien. Bueno, dice, me da gusto que los han tratado bien. Dice, la noticia que les voy a dar es que todos aquellos que solicitaron permiso que la compañía les iba a dar para ir a México y regresar en 40 días, se les cancelaron, porque tengo una nueva orden presidencial, no más contratos todos para México.
Entonces, ¿en qué año sería eso? ¿Se acuerda, señor Rodolfo?
48.
En el
48,
sí.
Sí, 48. Sí. Pues hasta allí le puedo comentar.
¿Y ese fue su último contrato? ¿Ya después lo regresaron a México esa vez? ¿Y sí, usted ya no hizo por regresar?
Volví a regresar.
¿Cómo, en qué año fue?
No lo recuerdo, pero volví a regresar. otra vez fui contratado en Chihuahua.
¿Se fue usted hasta allá con su dinero a Chihuahua?
Sí, fui contratado en Chihuahua y allí me mandaron a Texas.
¿Esa vez no pagó coyote?
No.
Nada más
el nunca entró, pagué coyote. Siempre me fui contratado por gobernación. Entonces llegué, llegué allá a Texas, a la Asociación de Texas, y allí me tocó en un pueblo que se llama donde yo trabajé se llama un pueblo que se llama Naz, pero la asociación la teníamos en otro pueblo, en una ciudad grande, pero no me acuerdo cómo se llama la ciudad grande ahorita. Vesprin, en Vesprin teníamos la asociación, pero trabajamos en Naz. Tuve,
¿qué le tocó, algodón?
Puro algodón. Tuve 10 meses en pizca de algodón. Con ese patrón que estuve allí, también hablaba bien el español. Bien el español. Y también estuve escogiendo cuando llegó el patrón. Pasaron arce hasta que llegó ese que me gustó. Con este me voy. Me tocó un patrón muy bueno. Muy bueno y de mucho dinero. ¿Sabe por qué? Porque cuando íbamos a cambiar el cheque, fuera a casa de cambio, a banco o en una marqueta, veían el cheque, la firma de él. ¡Oh! Este hombre, mucho dinero. Y en verdad sí era muy rico, pero muy trabajador. Tenía dos ranchos de ganado. Aparte, lo que sembraba de agricultura en algodón. Y yo le empecé a hacer servicial al señor, porque de los trabajadores ninguno sabíamos manejar una camioneta ni sabíamos manejar un tractor, y él necesitaba de una persona que se hiciera de cargo de una camioneta y un tractor. Entonces nos puso a prueba a los tres, éramos tres.
Mañana, ¿tres trabajadores?
Tres nada más. Quiero a ver quién de todos puede manejar. Pasaron los primeros dos y al último pasé yo también. Pero yo ya conocía un poquito de máquina, de tractor. No conocía muy bien de la camioneta, pero el tractor sí. Entonces ya me tocó a mí y me dice, a ver, préndela. Aprendí, ponle primera, puse primera. Y caminé, échate. Y ya como a 10 metros me dice, mete la reversa. Aquí la revés y regresé. Dice, pues tú te vas a quedar, dice. Mira, tú te vas a quedar para que lleves a los demás, que son tus compañeros de trabajo, y los traigas en el tractor, porque yo no tengo tiempo. Yo tengo otras atenciones. Tú los vas a llevar y los vas a traer. Se van a ir en la mañana y regresan a comer a la casa. Comen y se vuelven a ir. Y en la tarde regresan. ¿Está bien? Y el día de pago, que me preguntas, ¿cuántas horas trabajando? Digo, 12 horas. No trabajábamos 12 horas, porque salíamos, almorzábamos, hacíamos el almuerzo para irnos y para trabajar 12 horas. Teníamos que salir a las 6 de la mañana para llegar al trabajo, ¿no? Para trabajar 10 horas, 12 horas y salir a las 6 de la tarde. Y luego teníamos que venir a comer otra vez. Pero él no reconocía 12 horas diarias.
¿Eso les pagaba?
Bien, buena gente el señor. Íbamos a trabajar y regresábamos a comer a la casa. Uh-huh. A hacer todavía la comida.
Después ¿ustedes se la preparaban?
Sí, nosotros. Uh-huh. Nos la preparamos. Pero ya solitos íbamos y veníamos. Después un día dice, yo voy a salir a un viaje y voy a dilatar 2 semanas. Voy a ir a Chicago. No, sí, a Chicago, a dejar ganado. Tenía dos trailers. Y llevaba uno él y uno su hijo. Era muy trabajador este hombre, muy negociante. Y en Vesprin había un tianguis de ganado que cada 8 días iba a comprar ganado allá. Ahí compraba trailers y se iba para Chicago a dejar el viaje. Y ya yo me quedaba en el trabajo. con mis otros dos compañeros. Pues cuando yo le dije que me iba a venir, ya no me quiso dejar venir. No, dice, tú no te vas para México. Digo, no, mire, tengo que irme, ya tengo 10 meses aquí, tengo que irme.
¿Por qué se quería regresar, señor?
Yo estaba muy bien con él, ya me había dado toda la confianza de que yo llevara el trabajo, se puede decir, ¿no? Entonces, yo me vine porque yo tenía familia aquí, tenía yo mi esposa.
¿Ya se había casado?
Ya me había casado.
Ay.
Y le dije a él, digo, mire, como hablaba bien español, digo, no me puedo quedar más tiempo.
¿Aquí estaba su esposa en
Mecatlán? Sí, sí. Digo, mire, yo tengo familia. Tengo mi mamá, aparte de mi familia, y tengo hijos. No tengo que estar muy alejado de mi familia, mejor me regreso. Entonces me dice él, dice, mira, vete, pero regrésate pronto. Mira, y tráete a tu familia, yo te ayudo para que transportes tu familia. Dice, porque a mí me hace mucha falta aquí. Dice, aquí te voy a dar donde vivas y te voy a dar terreno, te voy a facilitar terreno para que hagas siembras también tú. Vente para acá. Digo, pues lo voy a pensar. Pero yo no podía, por mi mamá, que ya era una señora anciana. ¿Cómo me la voy a llevar? Ni tampoco ella va a querer irse conmigo. Yo le hice saber, le digo, mire, tengo mi mamá que ya está muy anciana y tengo mi esposa y hijos. Porque yo no puedo dilatar mucho aquí, tengo que regresarme. Pero si yo puedo regresarme con mi familia, yo le escribo, uh-huh. O le mando un, o le hablo por teléfono, para que usted me ayude al traslado. Y desde luego ya me dé, que, como dice, que me preste una casa para vivir. Sí, dice. Órale, no, ya no volví.
¿Le dijo usted a su mamá que
sí.
Si se quería y qué le dijo?
No quiso.
¿Ya estaba viviendo con usted aquí en Miacatlán su mamá?
Sí, estaba viviendo conmigo.
¿Y su esposa qué le decía, señor?
Mi esposa sí estaba de acuerdo, pero por mi mamá no. Y como ella también tenía a sus papás ya ancianos, también puso de pretexto eso. Por lo que yo no regresé con él. Pero tuve buena oportunidad con ese patrón.
¿Y ese fue el último contrato o tuvo otro todavía después?
El que le platiqué anterior, que estuve en Guayumen.
¿Ese fue el último?
El último.
O sea, que se vino después de Texas y como cuánto tiempo estuvo acá, ¿se acuerda?
Más o menos como 3 o 4 años.
¿Y volvió?
Volví. Fue la última vez.
¿Y qué hacía en esos años que estaba aquí, señor Rodolfo?
Yo trabajaba, sí. Yo trabajaba el terreno que había comprado. También por eso no podía yo irme. Porque ya tenía yo mi terreno.
Claro.
Y tenía yo mi casa donde vivir. Y si al irme, todo esto se va a quedar en olvido.
¿Y cuando se iba, por qué se animaba otra vez después de 3 años?
Me iba porque a veces me había ido mal en mis siembras. Entonces iba yo para allá y buscaba la manera de poder ir para volver a juntar un dinero y volver a trabajar. ¿Sí?
¿Y entonces sabes qué me decía que le tocó en Wyoming?
Sí.
¿Pero qué le tocó allá?
De Saige, de Betabel.
Betabel, uh-huh. Betabel, sí, es cierto.
Sí.
Ese fue el último contrato,
el último
chiquito
contrato
que tuvo de
sí,
45 días. ¿Y cómo le fue allá con los patrones?
Perfectamente bien. Muy buenos patrones.
¿Era un lugar grande o también era pequeñito?
Pequeño. Parece que el pueblo. Yo estaba en un rancho, uh-huh. Pero el pueblo que se llamaba Lobéis. Parece.
Lobéis.
Uh-huh.
¿Era el que les quedaba más cerca?
Más cerquita. A donde nos llevaba a comprar la provisión. Sí.
¿Y ese ya no se lo renovaron? ¿Porque usted no quiso o porque ellos...?
No, ya no había trabajo. Uh-huh. Por eso no nos renovaba trabajo. Fue el último. Ya no volví.
¿En qué año fue eso? ¿Se acuerda su último contrato?
Pues no recuerdo muy bien, pero fue como por los 67, más o menos.
Yo a lo mejor, pero todavía fue contratado.
Contratado.
A lo mejor fue entre el 64 y 65,
por ahí,
que fueron los últimos.
Sí, por ahí.
Se acabó la contratación.
Fue la última vez.
Yo
ya
creo
no
que
hubo
64,
más.
Entonces.
Porque ya no hubo. Uh-huh. Ya no hubo más. Y ya no volví.
¿Ya nunca le dieron ganas de irse?
Sí, pero no quise irme.
Sin papeles.
Sin documentos, no quise ir.
¿Por qué, señor Rodolfo?
Pues se me hacía difícil. Porque yo sabía, ya me había dado cuenta que sin documentos navegaba uno para el trabajo, navegaba uno para sobrevivir allá, porque había que pagar todo. ¿Sí? Y contratado no pagábamos nada. No pagábamos apartamento, no pagábamos luz, no pagábamos nada.
¿Cómo se había dado usted cuenta de eso? ¿Había conocido a otros que estaban allá sin
sí,
papeles?
Sí. Y todos los que estaban sin papeles pagaban todo.
Sí, todo les costaba más que sí. Manejar, que pagar.
Sí, teníamos que pagar.
Ya, entonces después nunca hizo por irse.
Ya no.
Así nomás.
Ya no. Ya no quise regresar.
Oiga, y de los lugares donde usted estuvo, señor Rodolfo, porque usted estuvo mucho tiempo en California
sí.
Y luego otro rato en Texas.
Sí.
Cuando estaba viviendo ahí, ¿tenía oportunidad de salir a los pueblos más cercanos?
Sí.
¿Cómo los trataban las personas?
Bien.
¿Los mismos norteamericanos?
Los mismos norteamericanos. Yo no puedo hablar mal. Sí, había mucha discriminación. Pero a veces teníamos más discriminación con la misma raza. Que con los americanos. Porque cuando estuve yo en el centro de California, una vez fui a un bar y arriba y tenía un anuncio arriba que decía prohibido para personas. No podíamos entrar cualquier persona.
¿Cómo le decían? ¿Para mexicanos o para personas de color o cómo se
llama? Ajá, sí, así decía. Y dije yo, hasta me voy a desengañar. Yo voy a entrar. Me decía otro compañero, no, mira, te van a echar para afuera. Yo voy a entrar. Que voy entrando adentro, no, y me fui a la barra. Fui a la barra y pedí una cerveza. Me dieron mi cerveza, me la tomé, pagué. Y tomé más. Pero estuve tranquilo, me atendieron bien.
¿No lo sacaron?
Para nada. Donde quiera que yo me presenté en bares americanos, yo nunca fui rechazado. Cuando me fui la primera vez, sí fui rechazado.
¿En dónde, señor Rodolfo?
En Los Ángeles.
¿En un bar?
En un bar.
¿Y tenía un letrero afuera también?
No.
¿Ese no?
Pero fue por la edad.
Ajá.
Me rechazaron por la edad. Porque luego al entrar me pidieron un pasaporte. Y vieron que mi edad no. Por mi edad no, yo no podía estar en un bar. Tuve que salir. No me quisieron vender ni una Pepsi Cola ni Coca-Cola. Por menor de edad.
¿Y en Texas?
En Texas también. También nunca tuve problemas. Que eran pocas las veces, no voy a creer que yo era un profesionista en bebidas, ¿no? Pero sí, cada mes o cada 15 días, sí me gustaba ir. Pero no era cosa de llegar y ahogarme. Unas dos, tres y cuatro, vámonos.
¿Y en los restaurantes o en las tiendas?
Tampoco, no tuve problemas. No, ya después, cuando ya anduve en Texas, desde que anduve en California, ya empecé a aprender un poquito. Cuando menos como pedir una comida, un
poquito de
café,
inglés.
Sí, un poquito de inglés. Yo tuve una oportunidad cuando estuve en Soledad, pero la perdí. Tuve una oportunidad muy buena, porque de parte de la compañía nos daban clase de inglés 2 horas diario y estuve yendo. Pero al mes dejé el inglés.
¿Ya no le gustó?
Sí, me gustó, se me hacía difícil, porque a los 2 meses ya de estar estudiando el inglés, cuando íbamos a entrar a las clases, nos dijo la maestra, dice, a partir de este día, no más español, puro inglés. Que si ustedes necesitan de un lápiz, de un cuaderno, de saber cómo van sus estudios, tenemos que decirles en inglés. Porque ellos sabían que ya más o menos podíamos. Se me fue haciendo difícil. Y dije, pues no, mejor ya no voy. Ya no. Y todavía me estuvieron citando. Y ya no me presenté. Pero después y hasta hoy, tengo todavía un arrepentimiento muy grande.
De esa vez.
De no haber seguido mi estudio. Porque al año, todos los que siguieron su curso, todos hablaban perfectamente inglés. Y mejoraron en la compañía. Unos ya tenían trabajo en las compañías, dentro de las compañías, ¿no? Unos ya eran choferes, otros ya ocupaban otros trabajos. En la misma compañía de mayordomos. Yo me quedé en el campo por no seguir el inglés. Ahora me arrepiento.
Y nada más, no en muchos lugares les daban clases.
No, nada más ahí.
Un poquito, sí.
Y, pero me quedé con todos mis, mis planas. Y dije, pues tengo mis planos, voy a seguir en mis planos. Ya había yo avanzado algo, ¿no? Ya conocí yo la pronunciación, ¿no? Porque en las planas ya está todo ahí, ¿no? En las planas, y pues yo lo voy a seguir aquí en México. Ya estoy aquí, ya voy a seguir y traigo todo. Pues un día seguí estudiando y otro día ya no, ya se fue hasta que por fin las... ¿Me olvidé?
Las dejó.
Pero hubiera yo aprendido ya aquí.
¿Y porque todavía le quedan esas
cosas? Ya no. No supe qué pasó. Sí. Pero traía todos mis planes.
¿Usted que no fue a la escuela, allá aprendió a leer o aquí? Allá sabía leer.
Tuve la oportunidad aquí, antes de irme para Estados Unidos, tuve la oportunidad con un señor de ahí de Miecatlán que estaba dando clases nocturnas. Y yo un día pasaba yo por su casa, venía yo del campo de trabajar, y pasando por allí me ve el señor que ya me conocía y me dice, oye Rodolfo, dice, hazme un favor. Él era trabajaba en el ayuntamiento, pero no me acuerdo qué trabajo tenía, pero sí trabajaba en el ayuntamiento, y tenía un caballo. Si mira, quiero que me vayas a comprar por favor unos manojos de zacate, salí muy tarde por mi trabajo y no tengo pastura para darle a mi caballo. Digo, sí, ahorita voy. Y fui a traer el zacate, ya regresé. Ahí dejé mis cosas que traía yo, mi buli de agua, mi asadón, todo lo dejé ahí. Y me preguntan, dice, ¿sabes escribir y leer? Le digo, no sé. ¿Y quisieras estudiar? Y ¿cómo no? Yo te voy a enseñar. Báñate y cómprate un lápiz y un cuaderno y te vienes. Y me vine. Y empecé a estudiar con él. Me empezó a enseñar él. Ya cuando me fui, si yo hubiera seguido con él, yo hubiera aprendido bastante. Pero como me fui, perdí el estudio. Pero ya cuando me fui, ya empezaba yo a medio conocer Bueno, las letras ya las conocía todas, minúsculas y mayúsculas, como ya él me había enseñado. Ya iba yo, cuando ya empieza uno a formar palabras, ahí iba yo ya. Cuando me empezó a decir, a ver, dice, ya vamos a empezar ahora, para que tú ya sepas la pronunciación de los nombres de una cosa y de otra. Digo, sí, ya que me dice, a ver, dice, ¿qué? Dice, ¿ya sabes cómo suena una letra? Digo, sí. Bueno, ese y sí, ya. ¿Qué quiere decir? Digo, sí, ya. Ah, ya vamos adelantando. Y así ya iba yo ahí, fue cuando yo me fui.
¿Y podía leer un poquito ya?
Ya un poquito.
¿Después siguió o...?
Seguía ya un poco. Pero no muy bien, porque a veces llegaba yo muy cansado del trabajo y no podía yo. Pero sí seguí un poco.
¿Y cuando estudió inglés ya podía leer un poquito más o todavía no?
Igual.
A lo mejor también por eso se le hacía un poco más.
Sí, porque no sabía yo, no conocía yo pues el sonido del inglés.
Claro.
Pero sí, ya iba yo ahí en el sonido del inglés, como suena por decir la A y la I, o la T y la T, la P y la P, todo como va sonando, P y P y todo eso, ya lo iba yo aprendiendo.
Pues, señor Rodolfo, me decía que se casó, ¿en qué año se casó usted?
Yo me casé en el 53,
1953. ¿En el 53?
Sí.
Y después de casado, cuando se iba para allá, ¿qué le decía a su esposa?
que me iba yo a ir a Estados Unidos a trabajar.
Pero ella estaba de acuerdo, ¿qué le decía a ella?
Estaba de acuerdo, sí.
¿Sí? ¿No, cómo, nos quedaba aquí muy triste?
Pues sí, se quedaba, pero yo decidí a irme.
¿Y estando allá le mandaba usted el
dinero? Le mandaba yo cada mes para el sostenimiento de ella y de mi mamá.
¿Y le escribía de allá?
Le escribía yo.
¿Usted solito o le ayudaban otros compañeros?
A veces, cuando había quien me las hiciera, me hacían mis cartas, y cuando no, yo las hacía. Yo las hacía.
¿Qué era lo que más extrañaba cuando estaba por allá?
Pues, lo que más extrañaba yo eran los alimentos de aquí. A los de allá, ¿no? Porque no está allá en esos años, allá no se conocía la tortilla, para nada. Puro pan, no había tortilla, ahora no, lo hay todo,
claro.
Y que ahora quién no habla ya español,
claro.
Hasta los americanos, extrañaba yo mucho a mi mamá, porque ya estaba de edad, y era muy enferma.
¿Su papá había fallecido ya cuando usted se fue?
No, vivía mi papá, pero mi papá no nos abandonó.
Entonces quedó usted con su mamá,
nada más yo me quedé con mi mamá y 5 hermanos.
¿Usted era de los más grandes?
Yo era el mayor.
Ah, pues entonces.
Yo le servía a ellos. Le servía a ellos también un poquito de papá.
Madre.
Porque
¿ellos
era el
se
mayor.
Vinieron con usted acá o se
sí,
quedaron?
Sí, se vinieron.
Ándele.
Sí, la más chiquita, que era mi hermana, se quedó de 6 meses cuando mi papá nos abandonó. Ya nos levantamos nosotros, solitos.
Ya estaba, y de ahí fue que se vino para acá.
Sí, me vine yo primero y después se vinieron ellos.
Trajo a sus hermanos.
Sí.
¿Viven aquí todavía ellos?
Sí.
¿Sí?
Los que viven, porque dos están allá por San Luis Río Colorado.
Por
allá
viven. Al norte.
Sí, por allá viven. Pero mi hermana, aquí, falleció, la más chica falleció y me vive la demás edad. Sí.
Güey, ¿usted no tiene hijos por allá, señor Rodolfo?
No.
¿De sus hijos ninguno quiso irse?
Ah, de mis hijos, en Estados Unidos sí tengo 2.
¿Sí? ¿En dónde están?
Uno está en Washington, está uno, y otro está en Virginia.
¿Van y vienen o están allá, ya tienen? Van
y vienen. Uno tiene sus documentos. Uh-huh. Ese ya tiene documentos para ir y venir a la hora que quiera. Pero el otro no, este va contratado.
¿Al tabaco?
No, el que está en Virginia está en el tabaco. Uh-huh. Y el que está en Washington está en la yarda.
¿Va a trabajar
Ajá.
en las casas?
En las casas.
Oiga, señor Rodolfo, y pues ya después de varios años que usted estuvo por allá, y como a la distancia, ¿cómo se siente usted de haber sido bracero? Cuando se acuerda de aquellos años, ¿cómo se siente?
Pues es un recuerdo que no lo voy a olvidar. Tengo mucho que recordar de allá.
¿Le quedan recuerdos buenos en general?
Buenos.
¿Se
buenos.
Siente usted bien? De haber...
Sí.
Nada más usted sí hizo algo con su dinero,
sí.
Que muchos no...
Que no lo hicieron.
Estaban sin dinero.
No lo hicieron por culpa de ellos. Me siento muy agradecido de haber conocido allá y de haber traído lo que a mí aquí me hacía falta.
¿Y qué fue lo que más le gustó de Estados Unidos? De lo que usted
muchas,
pudo conocer.
Muchas cosas.
¿Cómo qué? ¿Qué fue lo que le gustó?
Me gustó mucho conocer lugares que yo no conocía allá. Los domingos, cuando estuve en Soledad, me iba yo a San Francisco, o iba yo a Sacramento, o iba yo a un puerto que está cerquita, que se llama Santa Cruz, o iba yo a otro que se llama Monterrey. Eso me gustaba harto, andar conociendo lugares.
¿Se iba con otros compañeros?
A veces, y a veces solo.
Uh-huh.
Sí. Mucho me encantaba eso, más ir a las playas. Sí.
Oye, ¿y cuando regresaba usted para acá había algo que extrañaba de allá de Estados Unidos?
Sí, cómo no.
¿Qué
extrañaba? Sí, cómo no. Pues, la manera de cómo se vive allá y cómo vivimos aquí.
¿Cómo qué, don Roberto?
O sea, allá tiene uno mejores alimentaciones. Es lo que extrañaba llegando aquí.
Aunque no tenía tortilla.
Aunque no, sí.
Y...
sabes que con el tiempo se va uno acostumbrando a la vida de allá, ¿no? A la vida de allá.
¿Y algo que no le gustaba de allá? Cuando estaba por allá, ¿que no le gustaba algo de la manera de vivir o del trabajo que tenía?
Pues a veces lo que no me gustaba allá era que a veces no se hacían trabajar ya en la noche. Y que ya no sabía cuando nos tocaba piscar lechuga. A veces les hacían pedido a la compañía muy grandes y los andábamos a completando pues a las 10 de la noche. Y ya andábamos hasta piscando lechuga tierna porque ya no se veía, ya nomás a puro tentar y sas.
¿Y esas veces los obligaban a trabajar?
Sí, hasta completar. No, ya era compromiso a completar el pedido. Y era un poco pesado, porque después de las horas de trabajo teníamos que llegar todavía a hacer el alimento.
¿Se preparaban ustedes su comida?
Sí.
¿Usted ya sabía cocinar?
Ya.
¿Dónde aprendió aquí?
Allá.
¿Allá aprendió?
Allá aprendí. No, pues aquí no, porque pues está uno en su casa, ¿no? Y lo que no hace la mamá, hace la esposa. Pero allá, nos íbamos al trabajo, teníamos que hacer el almuerzo. Aprendí mucho de allá, por decir el trabajo de las mujeres, ¿no?
¿Su ropa quién se la lavaba?
Yo la lavaba, yo la planchaba. El día domingo me dedicaba yo a lavar la ropa. No todos los domingos, como les digo, nada más dedicaba un domingo para eso, para lavar y otro día para planchar. O planchaba yo el sábado, en la noche, para obtener libre el domingo.
¿El sábado trabajaba todo el día?
Sí.
¿Todo el día completo?
A veces todo el día, a veces mediodía.
Mediodía,
¿no? Mediodía, sí.
Oiga, y ¿qué le iba a preguntar? Algo ahorita que me estaba diciendo algo de su... De todo lo que aprendió a hacer por allá, pues eso que
por lo que aprendí del trabajo que la mujer hace es pues y lo pesado, yo reconozco, ahora sí lo reconozco, lo pesado de la mujer pues es la lavada, la planchada.
¿Tenían lavaderos ahí?
No.
¿Cómo lavaba su ropa?
Lavábamos en dicen allá en baldes ahí
en unas
o en tinas.
Ajá, en unas tinas.
Y eso es lo que se me hacía pesado, no tanto hacer la comida como hacer la lavada y la planchada.
Y ahí vio que no es tan fácil.
No es fácil, sí. En eso sí considero mucho a la mujer, porque sí es un trabajo pesado, eso de lavar y planchar. Cuando estuve en California, en la compañía de la fresa, ahí teníamos, nos dieron lavadoras.
¿Lavadoras máquinas?
No, máquinas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y les ponía monedas?
Sí.
Ándele.
Para lavar.
No, pues es pero, más fácil.
Pero es más fácil. Yeah. Pero no me gustaba como quedaba la ropa. No me gustaba.
Preferiste lavar la mano.
Sí.
Y cosa ya, señor Rodolfo, pues ya, Lo último que yo le iba a preguntar, de alguna manera ya me había contestado, si usted después pensó en llevarse a su familia y vivir por allá.
Sí, lo pensé.
Si
pero
le hubiera gustado que su familia viviera.
Me hubiera
allá
seguido, sí, pero no. En primer lugar, mi mamá, que no, por la edad ya no, ya no me quiso seguir. Y al no seguirme, ella primero mi esposa, ¿verdad?
Pero la vida de allá le gustaba como para haberse quedado.
Sí. Sí. Bastante me gustó.
Sí.
Y más con esos patrones.
Claro.
Tan buenos gente.
Sí, pues sí, con buen trabajo y buen trato.
Sí, es cierto. Porque en verdad esos dos patrones, el que estuve en California en la fresa y el que estuve acá en Texas, muy buenos patrones. Con ganas de quedarme para siempre.
Claro.
Con ellos. En las compañías no, porque es diferente.
Solo trata con el mayordomo, ¿no? Y donde hay mucha gente.
En las compañías, sí, trae unos mayordomos, pero ya con patrón ya no.
Oye, ¿y los mayordomos cómo los trataban a ustedes?
Pues unos bien. ¿Para qué voy a decir que todo es mal, no? Uno sí muy bien. Nomás uno fue el que le digo que no, no nos pudimos controlar. Cuando digo que estuve en el rancho Wilson. Fue el único, y para todos, muy buenos mayordomos.
¿Y con sus compañeros cómo se llevaba? Los otros
muy bien, muy bien. Sí. Sí.
¿No tuvo pleito usted con ellos?
No.
¿Ni en las cantinas?
No, menos en las cantinas. Porque pocas veces iba yo. Pocas veces.
Y me dicen, ¿no se compró aquí un terreno? Que todavía tiene tierras
todavía
para cultivar, y el terreno
donde vivo,
eso lo compró con el
sí, lo compré con lo que traje de allá.
No, sí. Pues sí, sí le quedó algo de
sí, como le dije anteriormente, sigo viviendo con lo que allá me traje todavía.
Qué,
porque donde vivo pues ya es para toda la vida.
Claro.
El mi casa ahí donde vivo, ¿verdad? El lugar donde estoy trabajando que compré, pues también así hago siembras, pues. Ahorita lo que más estoy cultivando en este terreno es la agave.
Agave.
El maguey, ¿sí?
Ah, sí, me decía.
Es la plantación que tengo ahorita, es agave.
¿Maíz también tiene?
También, sí.
¿Y ese maíz es para consumo suyo?
Para el consumo.
Para
el consumo nada más. Uh-huh. Sí. Para el consumo.
Sí, dejó, va a dejar usted herencia. El tiempo que anduvo por allá.
Sí.
Oye, señor Rodolfo, pues muchísimas gracias por su tiempo que estuvo por aquí y por sus recuerdos que
tengo,
compartió, ¿no? Y que nos compartió, que los tiene muchísimos, y qué memoria tiene.
Sí.
Muy clarito.
Sí.
¿Se recuerda usted?
Pues también a ti te doy las gracias,
no,
por haberme tomado en cuenta.
No, a usted.
Ya te enteraste de cómo.
No,
de cómo vivía ya.
Muchas gracias, sí, a usted. Déjeme.
De veras estoy muy agradecido.
No, pues.